siempre digo, salga al aire, es importantísimo agradecer, porque así está la cosa. Natalia Lafourcade, en el cierre de La Hora Plateada, canta la arena. Chau, gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Pibes y pibas que saben muy bien lo que fue la noche de los lápices, que son, los toman como compañeros, como ejemplo.
Nosotros hemos dicho, es totalmente inútil e innecesario. Nosotros de acá de la provincia le decimos a Milei que no vamos a hacer ese ajuste.
El equilibrio de las cuentas públicas, absolutamente innegociable. Este y todos los que vengan por delante, y esto tiene que quedar claro.
22 horas, un minuto en todo el país, el cielo está despejado, temperatura 13 grados, humedad 70%. El gobierno bonaerense no hará el ajuste de 60.000 millones de dólares que exige Milei a las provincias. Lo aseguró en la conferencia de prensa esta mañana el ministro Carlos Bianco, quien tildó este ajuste de inútil e innecesario.
El ajuste que también se jactó ayer el presidente de ser el más grande de la historia de la humanidad, porcentualmente seguramente lo sea, ha reducido, según nuestros cálculos, este año va a estar reduciendo más de 5 puntos del PBI. Nosotros hemos dicho, es totalmente inútil e innecesario. Nosotros de acá de la provincia le decimos a Milei que no vamos a hacer ese ajuste, porque creemos lo contrario, y no es una cuestión ideológica, no es que, bueno, porque nosotros lo creemos caprichosamente, no queremos ajustar. Yo viajo mucho por el interior, lo acompaño mucho al gobernador, y la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado,
Por su parte, el gobierno nacional apela a que las provincias tengan un gasto bajo y eficiente. Así lo sostuvo el vocero Manuel Adorni al brindar precisiones esta mañana sobre el proyecto del presupuesto 2025, en el que se les exige a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares.
Es un presupuesto que entra en meses seguramente de debate, tiene dos ejes. Uno es el equilibrio de las cuentas públicas, absolutamente innegociable. Este y todos los que vengan por delante, y esto tiene que quedar claro, sino que además tiene como objetivo, de lo que respecta al gobierno nacional, que me parece que también es una aclaración que hizo en varias oportunidades anoche el presidente, tiene que ser un gasto bajo y eficiente. Apelamos a que efectivamente ese gasto sea consistente con el equilibrio de las cuentas públicas por parte de las provincias.
Miles de jóvenes marcharon en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. 48 años se cumplieron del secuestro de un grupo de jóvenes durante la última dictadura cívico-militar, cuando reclamaban por el boleto estudiantil. En La Plata recorrieron la avenida 7 hasta finalizar en un acto frente al edificio de la ex Obras Públicas, en el cual una representante de la Federación de Estudiantes Secundarios pidió cárcel común para los genocidas.
Le decimos y les hacemos saber que acá hay pibes y pibas que no se venden. Tenemos en claro nuestras convicciones y qué es lo que queremos para nuestros compañeros y compañeras de aula. Y por eso es que exigimos que los genocidas estén donde tienen que estar, en la cárcel por los crímenes que cometieron.
En tanto, Kicillof participó de la marcha y destacó la lucha de los estudiantes.
Pibes y pibas que saben muy bien lo que fue la noche de los lápices, que son, los toman como compañeros, como ejemplo. Entonces, estar acá hoy, obviamente, con Emilce, con los pibes y pibas que masivamente acompañan, muestra que fracasaron en mentir de esa manera, fracasaron en tratar de asustar, en generar miedo. Acá en La Plata, un gobierno provincial, en la provincia de Buenos Aires, que ha hecho de la memoria, la verdad y la justicia, uno de los pilares de su política. Después podemos hablar de todo lo demás, pero memoria, verdad y justicia.
Kicillof se reunió con el Foro de Intendentes Radicales. Los recibió en Casa de Gobierno, donde firmaron convenios con el presidente de IOMA y se llevaron el compromiso de avanzar en las obras públicas que están en marcha en sus municipios. El propio gobernador resaltó además que la idea es seguir fortaleciendo el vínculo con y las intendentes bonaerenses para defender entre todos al pueblo de la provincia de Buenos Aires. La Unión Cívica Radical suspendió a los diputados que apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Además, determinaron que intervenga el Tribunal de Ética y también investigará a Reyes y Cipollini, que se ausentaron para votar. La provincia cambiará el mecanismo de fotomultas. Lo anunció el ministro de Transporte, Jorge Donofrio. El nuevo sistema permitirá procesar mayor cantidad de infracciones de tránsito, aumentar la productividad e incrementar la transparencia.
A través de este nuevo proceso nos va a permitir un encriptado directamente desde el sistema electrónico que toma la multa, que puede ser un radar o puede ser una cámara en un semáforo, hasta el proceso de juzgamiento. La gran mayoría de los municipios que hoy van a la cabeza son las grandes ciudades, General Pueyrredón, pero no nos alcanza solamente con pasar a este nuevo sistema de juzgamiento para poder incrementar la no solo la productividad, sino la transparencia.
Ya sale un 40% más caro el servicio de trenes en el AMBA. La suba tarifaria rige desde hoy en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca y Belgrano Norte y Sur. Ahora, ir de La Plata a Capital Federal cuesta 450 pesos.
Internacionales.
La tormenta Boris provocó cuantiosos daños en Rumania, Polonia, Austria, Hungría, Eslovaquia y República Checa, que suma 8 desaparecidos. También hay miles de evacuados y varias regiones se fueron declaradas zona de catástrofe.
Deportes.
Claudio Chiquitapia será reelegido como presidente de la AFA y Juan Román Riquelme será su vice. Así lo confirmó la entidad luego de que se venciera el plazo para que se presentara una lista opositora. De esta forma, en la asamblea del 17 de octubre será reelegido de forma automática para iniciar su tercer mandato. 22 horas 6 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 13 grados 7, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Detenciones ilegales.
Represión.
Desapariciones. 16 de septiembre de 1976. En las calles.
En las marchas.
Entre banderas.
Nos tiró más pimienta.
16 de septiembre de 2024.
A 48 años de la noche de los lápices. Que la memoria no se borre.
Provincia. Te banca.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones. El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
You know the reason why. You know the reason why. My bone feels so
El Hijo de Dios, redimido en la noche del Viernes Santo. No es digno de verse, no, a veces burlado, a veces maldito, repudiado por todos, y sin embargo, no se engañen, está la cabecera de cada agonía, intercede por el hombre. Esa noche, levantarse en la noche, cada noche, luz débil en la habitación de ahí. El misterio nulo de la ventana. No, casi nulo. Nulo no existe. Siempre virgen como un negativo que se llame Ilford, Kodak o Fuji. Siempre de una sola pieza. También entonces el cine quizás ustedes comprendan un poco ahora. ¿Por qué? ¿Qué decir? Porque la vida es el tema, con el cinemascope y el color como atributos. Si sea amplio de miras, la vida, yo debería decir, un comienzo de vida. Un poco como la historia de las paralelas de Euclides, es un comienzo de geometría. Hubo y habrá otras vidas. Basta con pensar en un libro, en un lirio que se rompe, en leones casados con arcos, en el silencio de un hotel, en el norte de Suecia, pero la vida de los demás siempre desconcierta, y con mayor razón, la vida pues sola, que yo hubiese querido poner en evidencia para que la admiren o la reduzcan a sus elementos fundamentales, para interesar a los alumnos, a los habitantes de la tierra en general y a los espectadores de cine en particular. En suma, solamente la vida que yo hubiese querido mantener prisionera, gracias a panorámicas de la naturaleza, a planos fijos de la muerte, a imágenes cortas y largas, a sonidos fuertes y débiles, actores y actrices libres o esclavos, qué sé yo. Pero la vida se debate peor que el pez de nano que el esquimal. Se nos escapa de entre los dedos, como los recuerdos de Mónica Vitti en el desierto rojo de los alrededores de Milán. Todo se eclipsa. Y acá aprovecho para decirle, como por azar, que el único gran problema del cine me parece que es dónde y por qué comenzar un plano y dónde y por qué terminarlo. Cuando se sabe con qué cantidad de muertes, y no de muertes simbólicas o imitadas, y no de muertes reales, se paga el advenimiento de una sola vida, y uno ya no se preocupa en algún sentido, solamente la vida colmada de sí misma hasta un estadio de explosión le da un único sentido a esta vida irreductible en todo sentido. Es viviendo la combinación de todas las fuerzas del cuerpo cuando la vida deja de interrogarse a sí misma y se asume como respuesta pura, acontecimiento que ya ni siquiera necesita proclamar su propio asentimiento para ser el mayor de los asentimientos. No hay nada que pueda lograr esa relación del cuerpo con el mundo. El grado cero del otro se instala en cuanto se pronuncia la palabra hombre. ¿Pero de qué muere Europa? Dostoyevsky, nacido en otoño, muerto en invierno. ¿Pero por qué? Estaba fascinado. ¿Pero el niño inocente, martirizado por un bruto? ¿Por qué es necesario que haya un pueblo ruso todavía en pañales? ¿Es necesario que esos esclavos políticos asombren por su libertad moral? ¿Es necesario que esos brutos del infierno de la borrachera y de las masacres posean también una inconsciencia sin igual en Europa? ¿Es necesario que ese pueblo, capaz de todo a veces, como los niños crueles, que duerme el resto del tiempo en horrorosa impotencia? ¿Es necesario, sin embargo, que sea el único pueblo de Europa que todavía tenga un dios? Calla, Cassandra, hasta que nos despertemos para el amor. ¿De cuál? Telón levantado, nos despojamos de nuestros sueños, como nos atrevemos al despertar a llevarlos a la luz. Oh, en la luz, cada uno de nosotros lleva conmigo los sueños invisibles. La música nos eleva a todos, hasta ese trazo de luz, ¿sabes? El que aparece por debajo del telón, cuando una orquesta afina sus violines. La danza comienza y nuestras manos se deslizan y se separan. Nuestras miradas se abisman unas en otras. Nuestros cuerpos se rozan con precaución. Cada uno evita despertar al otro de su sueño. Evita devolverlo a la oscuridad. Abandonar la noche, de la noche que no es el día. Como nos amamos. Y además, lo que yo amo es el cine. En el cine. Lo que yo amo en el cine es una saturación de signos magníficos, inmersos en la luz de su ausencia de explicación. Eso no se dice, eso se escribe. Flaubert, Dostoyevsky, eso se compone. Eschwitz, Mozart, eso se pinta. Sistán, Vermeer, eso se registra. Antonioni, Vigo. Señorita, ¿qué pasa? Señorita, tome el atajo a toda velocidad para decirle un secreto, uno más. ¿Pero qué pasa? Las luces. Apaguen las luces. Sí, pero la historia en el fondo, es muy en el fondo, Malraux, todos sentíamos lo que estaba en juego. Pertenecía a un campo más oscuro que el campo político. Braudel, que se mida a todos aquellos que niegan su miseria, el número de esas almas que quieren ser ellas mismas, vivir de sus vidas a pesar de todo, como si nuestra vida nos perteneciera, ay, como si estuviera a nuestra disposición. Y es imbécil, decía Orán, nada de lo que sabemos queda sin expiación, pagamos muy caro, tarde o temprano cualquier audacia del pensamiento o indiscreción del espíritu, y el joven Peggy, ah, la historia, una sombría fidelidad por las cosas caídas. Yo te habría prevenido, testigo. Testigo significa mártir. ¿Qué haces ahí? Vea usted, Peggy, dice ella. Hoy en día recurren al juicio de la historia. Es la apelación moderna, es el juicio moderno. Pobres amigos, me toman por el juez y solo soy la señorita de la grabación. Nos enfrentaron con un aparato, dice ella. Vivimos en un sistema en el que se puede hacer todo, salvo la historia de lo que se hace, donde todo puede terminar, salvo la historia de esa terminación. Vea usted, Peggy, dice ella, siempre cae la noche. Una imagen no es fuerte por ser brutal o fantástica, sino porque la asociación de las ideas es lejana, lejana y justa. Me dieron un apellido, historia, y un nombre de pila, Clio, que habría sido si no se hubiese tratado de un texto, sino de un movimiento, incluso de una idea, de realidad, de vida. O simplemente, si se hubiera tratado de un texto, pero si de ningún modo se hubiese tratado de determinar texto, sobre una palabra, sino sobre una idea. Por ejemplo, o sobre una intención, un movimiento, un uso, o sobre un parentesco. Cuando la filosofía pinta su grisalla, en la grisalla una manifestación de la vida acaba de envejecer. No podemos rejuvenecerla con gris sobre gris, solamente conocerla. Vayan. Margaret. Germain, nada de feliz cumpleaños. No es cierto, no he pensado en la muerte. No existe la muerte. Solo es cierto que voy a morir. Nada es tan cómodo como un texto. Nada es tan cómodo como una palabra en un texto. Solo teníamos literatura para poner en libros. ¿Qué sería eso cuando es necesario? En un libro, en libros poner una realidad literaria. Y en otro nivel de interpretación, cuando es necesario poner realidad en la realidad. ¿Qué ocurre siempre, amigo mío? Cae la noche, terminan las vacaciones. Me lleva un día hacer la historia de un segundo. Me lleva un año hacer la historia de un minuto. Me lleva una vida hacer la historia de una hora. Me lleva una eternidad hacer la historia de un día. Todo se puede hacer, salvo la historia de lo que uno hace. Para mí, el privilegio es filmar y vivir en Francia como artista. No hay nada como un país que cada día desciende un escalón más del camino de su inexorable decadencia. Nada mejor que una región cada vez más provinciana, gobernada alternativamente por los mismos equipos incapaces, deshonestos y todos corrompidos por su complicidad con un régimen de total y permanente corrupción, que es preferible a este habitar en una tierra donde la justicia se entronca con la peor de las subastas. ¿Qué artista no soñaría con una nación semejante? La cuarta potencia económica mundial, nos dice. Mientras que el desmentido duerme delante de nuestra puerta, esperando una moneda, para callar un poco los dolores del que tiene hambre. Sí, es de nuestro tiempo que soy el enemigo huidizo. Sí, el totalitarismo del presente, tal como se lo aplica mecánicamente, cada día más opresivo, a escala planetaria, esa tiranía sin rostro, que los borra a todos, en provecho exclusivo de la organización sistemática del tiempo unificado, del instante, a esa tiranía global y abstracta, desde mi punto de vista, huidizo, trato de oponerme. Porque intento en mis composiciones mostrar un oído que escucha al tiempo. Trato también de hacerlo entender y de surgir en el futuro, porque la muerte ya está incluida en mi tiempo. Solo puedo, en efecto, ser el enemigo de nuestro tiempo, ya que su tarea apunta justamente a la abolición del tiempo, en el que no veo en ese estado una vida merezca ser vivida. Cuando un siglo se funde lentamente en el siglo siguiente, algunos individuos transforman los medios de sobrevivencia antiguos en medios nuevos. Es a estos últimos a los que llamamos arte, la única cosa que sobrevive a una época. Es la forma de arte que ella se creó. Ninguna actividad se convertirá en arte antes de que su época haya terminado. Luego, este arte desaparecerá. Jean-Luc Godard, Historias de...
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
Cualquier otra cosa es.
dígame dónde encontraré otra persona que no engañe, que si está todo mal, no se borre, y que sepa lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, si lo quiere o no lo quiere, para hoy y siempre.
Pusilánime,
sos un pusilánime,
pusilánime,
por no valorarnos,
pusilánime,
sos un pusilánime,
pusilánime,
por no respetarnos,
y ya que lo tenés, ante, ante, y ya que lo tenés, ante, ante, vamos arriba, no volvemos para atrás. Marchando todos, vamos a Sion. Marchando todos, vamos a Sion. Bla, 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 no dejamos. Bla, 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 no dejamos los demás. Siempre cuando estamos, 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 estamos preparados. Siempre, siempre estamos tan limos que están detrás. ¡Ah, mi padre! ¡Ah, mi gato! ¡Apuche que padre! ¡Date, date, date! ¡Apuche el anime! ¡Apuche el anime! ¡Apuche el anime! ¡Apuche el anime!
No dejes que un fusil anime te desanime. Y continúa, continúa y no pares. Y ponte firme y aunque te dispares, porque no, no te van a parar. Porque otro más se va a levantar contra la injusticia. Te vamos a decir y hablamos sin malicia, porque es lo único que se nos ocurre ahora. Porque esta es la vibra y esta no es la moda. Te digo, no es joda, no es joda. Si deja la almohada, suéltala, suéltala, deja la almohada. Te digo porque ahí viene la trompa.
No te vas a proteger, te vamos ahora a proteger. Ni nadie ahora te va a joder. No me digas, no me digas que no te puedo convencer.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata para presentar El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum.
Todo es tu amor.
5 de octubre, Teatro Municipal Coliseo Podestá. Anticipadas en PlateaNet y Boletería del Teatro. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Es lo más flamante de la moda la o moda. Lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Muy buenas noches, ahora sí tengo el placer de saludarles oficialmente en una nueva edición del Último Grito. Hoy en un lugar especial, estamos en otro estudio, también en una noche especial porque es el primer programa en el que se presenta el camarada Rodrigo Lugones, que está atravesando un severo cuadro de enfermedad respiratoria. Mandamos un gran abrazo a nuestro amigo. Esperemos que se recupere. Hace rato que viene lidiando con esos pulmones, pero sabemos que pronto lo vamos a tener acá. La enfermedad viene acechando a varios de los integrantes del programa. La otra vez no pudimos contar con la columna magistral de Marcelo Acevedo, también por razones de salud, pero hoy también vuelve objeto fuera de tiempo. Bueno, qué decir de esta semana que pasó, donde hemos vuelto a ver imágenes de represión en el Congreso a nuestros queridos abuelos que vienen siendo una de las variables de ajuste de este gobierno perverso. Obviamente que, como bien se dice, no hay ajuste que cierre sin represión, por más que sea una frase hecha, no por eso pierde actualidad, no por eso pierde materialidad, y lo adicta a la represión que es la señora Bull. Yo quiero contar algo, ahora alguna anécdota en términos autorreferenciales, una anécdota personal que es muy llamativa. Hace unos días, me paró la policía junto al compañero Alan Garvey, que es quien está reemplazando, podríamos decir, a Rodrigo hoy en día, la segunda. Nos paró la policía, veníamos caminando por Avenida Corrientes de una forma muy violenta a pedirnos identificación, revisarnos. Bueno, yo no accedí rápidamente porque es una situación a la cual estoy acostumbrado toda mi vida. Salgo a comprar el pan, como siempre lo digo, y a veces tengo que someterme a una requisa de la gendarmería. Pero en este caso fue la policía de la ciudad, y lo más llamativo para mí en términos personales es que en esa esquina, o casi en esa esquina, pero sobre Avenida Corrientes, cerca de Avenida Pueyrredón, es decir, en la zona de 11, también había sufrido una especie ahí que me paró la policía en el año 2016, cuando recién había asumido el gobierno de Macri. Es decir, que en los dos últimos gobiernos de ultraderecha que hemos tenido, en esa misma esquina, en esa misma zona, dos situaciones idénticas. Es decir, para entender cómo cambian los tiempos, cómo cambia la administración de la fuerza de seguridad, depende de quién esté sentado en el sillón de Rivadavia. En este caso, son fuerzas represivas, las de este gobierno, mucho más, para mí, oscuras que las de Macri. Y no es por ponerme esotérico, sino por ponerme en un grado de objetividad en cuanto al nivel de, primero, hostigamiento y completa invasión de las fuerzas de seguridad sobre los barrios populares, que ya era algo preexistente, pero que ahora se ha reforzado en cantidad y se ha transformado también en términos cualitativos. La policía está entrando a los barrios de una forma muy violenta y con un goce casi cínico y celebrando de la impunidad. Ayer pasó, por ejemplo, en el barrio que hubo una invasión masiva de efectivos de la policía bonaerense, eran solamente fuerzas de la provincia de Buenos Aires, y le pegaban al que se cruzaba, revisaban a señores grandes, señoras, no es que buscaban el perfil del chivo expiatorio del pibe chorro, era como dar un mensaje, ¿no? Como una forma de que la gente del barrio sienta miedo, pero la gente de los barrios populares está tan acostumbrada que se toma un mate mientras la están requisando, y la verdad que cuando sucedía esto en el día de ayer en el barrio, esta invasión, la gente filmaba y se reía, por más que estaba atravesando una situación completamente horrible. Quizás un ciudadano de otra clase social, esa situación sería traumática, tendría que pedirle más horas de sesión al psicólogo, tendría que medicarse. Bueno, situaciones que para una clase social son traumáticas, para otra clase social son la norma. Pero estos son los tiempos que estamos viviendo.
No solo invasión, sino que también provocación, que fue lo que nos pasó un poco a nosotros cuando nos pararon ahí. Más allá de que nos invadieron, que veníamos a comprar unos libros, un poco en su discurso fue esto, provocarnos, ¿viste? Diciéndonos, bueno, tanto que te haces el que lees, léete de las leyes, léete los derechos, ¿viste? Y yo ahí como, bueno, che, pará, o sea, tranqui, ya está, ya no pararon, ya, eso. ¿No? Hay algo más ahí de lo que vos decís respecto al morbo, ¿no? Que hay ahí como que disfrutan provocar esto un poco el abuso de poder.
Yo tengo la duda tremenda de cómo estamos saliendo para afuera, porque acá nos escuchamos horrible.
¿Se escucha bien?
Entrecortado.
Ahí va, buenísimo.
Pero, perfecto. Bueno, a ver, así vamos a tener que hablar, de verdad. Ahí va. Ponete la mano así porque si no se escucha.
Perfecto. No, sí, decía esto.
No, ponete así, no se escucha, de verdad.
Respecto a la provocación. De parte de las fuerzas policiales, ¿no? Sí. Bueno, nosotros es lo que decís vos, nosotros que venimos del barrio, que venimos de la villa, un poco estamos acostumbrados, yo también a los 14, 15, a recibir perdugueada de parte de la Gendarmería Nacional a nivel que, nada, que es increíble, me han llegado a recontra reprimir, a recontra pegar por el mero hecho de encontrarme capaz, no sé, un porro. Y bueno, sí.
En fin, bueno, arrancamos con una canción de los Beatles, Year Blues, en honor a este cambio de estudio, porque es una canción icónica, porque fue grabada no en el estudio oficial de Abbey Road, porque el día que venía a grabar nada más que, y nada menos que a los Beatles, sí. Emi los mandó a un estudio alternativo y se escucha, ¿no? Ringo Starr es una de las canciones favoritas de los Beatles, de Ringo Starr. Le encanta porque fue grabada en un estudio muy chico y los cuatro ahí se escuchan los gritos, las risas, la celebración. Y después escuchamos una canción de la banda argentina Lumumba, ya que en estos días se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Patrice Lumumba, que es a quien la banda homenajea con ese nombre, que fue alguien asesinado a tiros en 1961 por un pelotón de fusilamiento con el respaldo tácito de la antigua potencia colonial de Bélgica. Su cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda, luego desenterrado y transportado 200 kilómetros para ser enterrado nuevamente. Después fue sumado y luego cortado en pedazos. Finalmente lo disolvieron en ácido. El entonces comisario de la policía belga, Gerard Suete, quien supervisó y participó en la destrucción de los restos, tomó el diente, según admitió más tarde. También dijo que había quedado un segundo diente, además de dos dedos del cadáver, pero aún no los han encontrado. Las autoridades belgas le devolvieron el diente a la familia del líder en una ceremonia en Bruselas. El impulso de Suete al embolsillarse las partes del cuerpo pone en evidencia el comportamiento de los funcionarios coloniales europeos de la época. Solían llevarse algunos restos a sus casas como recuerdos macabros, pero también sirvió como humillación final a un hombre que Bélgica consideraba como un enemigo. Suete, que apareció en un documental en 1999, aseguró que consideraba el diente y los dedos que tomó como una especie de trofeo de caza. El lenguaje utilizado sugiere que para el policía belga, Lumumba, quien era venerado en todo el continente como una de las principales voces de la liberación africana, valía menos que otro humano. Sin embargo, para la hija de Lumumba, Juliana, la pregunta real es si los perpetradores eran humanos. ¿Qué cantidad de odio debes tener para hacer eso? Se pregunta. Esto recuerda a lo que sucedió con los nazis, quienes tomaron pedazos de personas. Es un crimen contra la humanidad, dijo la hija de Lumumba a la BBC. Bueno, con la canción de la banda legendaria de Lumumba, formada por Fidel Nadal y el ya fallecido Pablo Molina. Seguimos un poco con un poco de música en este accidentado programa en términos técnicos, y al volver, la gran columna de nuestro columnista estrella, Marcelo Acevedo, Objetos fuera de tiempo.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad
de la provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Bueno, acá seguimos desde el búnker de guerra en Chernobyl, por eso escucharán la voz como la escuchan. Hay una guerra nuclear afuera. Estas son las pocas palabras que se puede escuchar el resto de la humanidad. Buenas noches, compañero Marcelo Acevedo, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchás desde acá, desde el búnker de Chernobyl?
Buenas noches, César, Alan, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo va?
¿A vos se te escucha bien? No llegó la radioactividad por allá.
No, la zona que estoy yo.
En tu zona no,
estás en un buen búnker.
Sos un stalker bendecido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Yo te voy a dejarte sola a palabra, casi no voy a intervenir porque no puedo... No puedo pensar con un micrófono sonando así, así que tampoco soy un gran conocedor de la obra de Philip Dick, así que deleitanos, querido compañero. Un saludo
sí.
A toda la gente que estaba reclamando esta columna, que ya estaban fantaseando con renuncias, con peleas. No fue simplemente porque estuvo Marcelo Acevedo enfermo y después la otra semana... Nos salimos porque Rodrigo está enfermo, hubo un problema técnico, pero objeto fuera de tiempo, se mantiene intacta la columna dentro de El Último Grito. ¿No es así, compañero?
Sí, la verdad que me puso muy contento, recibí un montón de mensajes de gente que me decía, che, estaba un poco preocupado. Primero gente preguntándome por qué no salía, y cuando yo tiré la historia en Instagram diciendo, mirá que sigue saliendo, no pasa nada. Hubo algunos contratiempos. Bueno, ahí me cayeron un montón de mensajes, pero de verdad un montón, ¿eh? Gente diciendo, che, qué bueno, la verdad que estaba preocupado, pero no me animaba a preguntarte qué había pasado, no te quería molestar. Así que la verdad que súper agradecidos y súper contento también de saber que llega tanta gente. Y lo que más me interesó es que hay mucha gente que me dice que le sirve la columna, eso me encanta. Que escuchan la columna con hoja y papel.
Para con un ímpetu utilitario. Me encanta. Comparto tus palabras de gratitud, agradecer a toda la gente que se enganchó con esta columna en particular, que está descubriendo autores, que está descubriendo películas. Y hoy, bueno, vamos a hablar de uno de los titanes, ¿no? Y un autor que te encanta, que si Rodrigo estaría acá, también...
Estaría reservado también.
Sí, porque es fanático también.
Sí, yo creo que es el autor, para mí, es el autor, el escritor que más me obsesiona desde hace al menos 15 años. Obsesión preocupante por momentos, pero bueno, mi trabajo un poco es contagiar esta obsesión a la gente y que lo lean y que se interesen. Así que bueno, vamos a hablar de Philip Dick hoy. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos, César, hablamos sobre Ballard, que es otro autor que también de los que me obsesionan, y había salido el tema de los apellidos de escritores que se termina convirtiendo en adjetivos, ¿no? Eso es lo que hace, lo que da la pauta es de que ese autor trascendió la barrera de lo meramente literario y se convirtió en parte de la cultura popular.
Hay un se convirtió ejemplo, en de... adjetivo, como habíamos dicho.
Exactamente, sí. No hablamos de lo ballardiano, pero tenemos un montón de ejemplos. No sé, una situación absurda, angustiosa, innecesariamente complicada, le decimos que es kafkiana, ¿no? O a una escena que nos causa mucho espanto o terror, le decimos dantesca. Y si hablamos de realidades frágiles, paranoia, androides y simulaciones, decimos que se trata de una historia dickiana. Por ejemplo, en estos días, lo habrán visto, se hizo viral una señora que se andaba peleando con la gente por la calle y acusaba a todo el mundo de ser un holograma, ¿no? Eso, pues, no sé si la vieron a la señora.
Sí, la vimos.
Bueno, esa es una historia bastante dickiana, pero vamos a contar una todavía más dickiana. En octubre de 2005, una persona tomó un avión y cuando se bajó, se olvidó la maleta de mano, la que subió con él el avión, dentro de uno de los compartimientos para el equipaje. ¿Y qué tenía esta maleta? Bueno, tenía un objeto muy peculiar, que era la cabeza del androide de un escritor que desapareció sin dejar rastro. Se perdió en el papeleo y en el tema del equipaje en el aeropuerto, desapareció la maleta, no la podían encontrar. Bueno, esta es una historia real. Esta historia fue contada por David Duffy en un libro que publicó en 2012. Y yo digo que es la historia más dickiana que puede existir porque la cabeza perdida le pertenecía al androide del escritor Philip K. Dick. Habían creado un androide que lo llevaban a las convenciones de ciencia ficción, lo sentaban en una sillita y vos sentados a charlar con Philip Dick. Era la cabeza de Philip Dick con una inteligencia artificial un poco rústica todavía para aquella época, 2012, pero la cabeza desapareció. Bueno, se empezaron a correr un montón de rumores. El libro se llama Losing the Head of Philip K. Dick. Vamos a traducirlo. Perdiendo la cabeza de Philip K. Dick, una historia real, bizarra, de androides y maletas perdidas. Así que, no sé, yo creo que pocas historias más dickianas que eso. Imagínate que yo creo que Dick se hubiese vuelto loco si estando vivo desaparece la cabeza de su androide y se rumorea que la tienen unos hackers rusos que la usan para traficar información. Bueno, unas historias muy lindas. Pero bueno, parece que desde su muerte, murió en marzo del 82 Philip Dick, estas historias dickianas no paran de multiplicarse a la par que crece su mito, ¿no? Un mito que está alimentado no solo por la devoción de sus lectores y sus fans, sino también por el minucioso trabajo de los biógrafos, que hay muchas biografías de Philip Dick, por suerte hay varias traducidas al español. Y la verdad es que su vida fue tan extraña y atípica que tranquilamente podría confundirse con una de sus novelas. Y eso es un poco de lo que me interesa de estos autores que vamos a estar hablando. Lo hicimos con Ballard, ahora con Dick. Lo interesante es que no solo su literatura fue muy influyente y fue de alto nivel, sino que sus vidas fueron extrañas, raras y muy peculiares. Incluso el propio Dick se sentía confundido muchas veces al respecto de este tema, y más de una vez llegó a confesar que sus ficciones en realidad eran autobiográficas. Por momentos él estaba convencido de que lo que escribía, a pesar de que tenía mucho de autobiográficas, estas historias de ciencia ficción totalmente voladas, él muchas veces creía que era parte de su realidad.
Bueno, perdón. Sí, me parece muy interesante eso porque para terminar con que lo autobiográfico es simplemente hacer un repaso de recuerdos o una simple transcripción de la memoria, de lo que la memoria selecciona, sino que también es escribir.